Buenos días.
Damos inicio a la conferencia. ¿Es la retroalimentación lo que cuenta? Impartirá la conferencia el señor Mariano Fernández de Enquita, de la Universidad Complutense de Madrid. El señor Fernández de Enquita, de 1976 a 1994, fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid y entre 1994 y 2010, catedrático en la Universidad de Salamanca, donde creó el grupo de análisis sociológicos y fue director del Departamento de Sociología y Comunicación y del Centro Cultural Hispano-Japonés. Creó en la Universidad de Salamanca el portal de docencia universitaria en Red Demos y, en convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el de Innovación Educativa no Universitaria Innova. Ha sido profesor o investigador invitado en las universidades de Stanford, Wisconsin, Madison, Berkeley, el London Institute of Education, la London School of Economics, Umir Lyon II, Sofía en Tokio y conferenciante en decenas de otras. Es o ha sido asesor de la NED, la CIF, el CES, el CIDE, la ES y otras instituciones. Es autor de una veintena de libros, entre los cuales destacan la profesión docente y la comunidad escolar, Es pública, la escuela pública, Educar en tiempos inciertos y El fracaso y el abandono escolar en España, con Mena y Rivera. Y de un centenar de artículos en revistas académicas y otros tantos capítulos en obras colectivas. En la actualidad, investiga sobre educación y desigualdades, la organización de los centros de enseñanza y la profesión docente. En 2010 organizó en Japón y en España la exposición Hidalgos y Samuráis. Esta conferencia cuenta con la participación de dos comentadores. Por una parte, el señor Martí Casadesús, director de la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña. El señor Martí Casadesús es ingeniero industrial por la UPC, doctor en ingeniero industrial por la UGEM y catedrático de Universidad de Organización de Empresas del Departamento de Organización, Gestión Empresarial y Diseño de Producto de la Universidad de Girona. Su ámbito de trabajo en docencia e investigación se centra en la gestión de la producción y en especial en la gestión de la calidad, campo en el que ha publicado en diferentes revistas como Total Quality Management o International Journal of Quality and Reliability Management. Es codirector del grupo GRED, el grupo de búsqueda en ingeniería de producto, proceso y producción, y director del grupo GITAS, grupo de búsqueda en innovación a los sistemas productivos, que es un grupo de búsqueda consolidada de la Generalitat de Cataluña. En su trayectoria ha dirigido 6 tesis doctorales, ha participado en 21 proyectos de investigación competitivos, dirigiendo 5, y 19 proyectos de investigación con instituciones, dirigiendo 9. Tiene publicados 9 libros de investigación, 44 artículos de investigación en revistas del Journal Citation Record y 68 más en otras revistas. Además, ha realizado 88 presentaciones a congresos y ha recibido 4 premios a la actividad investigadora. Destaca también que es experto internacional del Comité Técnico 176 de ISO, International Organization for Standardization, para la elaboración de estándares de gestión. Entre otros cargos de gestión, ha sido subdirector de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona y actualmente es el director de la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña. La segunda comentadora de esta sesión es la señora Gemma Espigares, coordinadora del Consejo de Estudiantes Universitarios de Cataluña durante el periodo 2011-2014. Gemma Espigares es enfermera y máster en búsqueda en salud por la Universidad de Lleida. Empezó sus tareas de representación estudiantil universitaria en curso 2009-2010 como delegada de su promoción. En 2010 fue escogida coordinadora del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Lleida y entró a formar parte de los órganos de gobierno de la Universidad de Lleida en diciembre de 2010, la Junta de Centro, el Consejo de Departamento, el Claustro, el Consejo de Gobierno y otras comisiones. El año 2011 empezó a formar parte del equipo de gobierno del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Lleida, donde fue escogida coordinadora y empezó a participar del Consejo de Estudiantes de las Universidades Catalanas, el CEUCAT. En el CEUCAT ha participado activamente en varios proyectos y formaciones desde 2011 y ha ejercido la presidencia desde el 6 de octubre de 2012 hasta el 13 de diciembre de 2014. Entre el 2011 y el 2013 ha presidido la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, con la que ha coordinado la organización de las cuartas jornadas estatales de estudiantes celebradas en Lleida y donde se ha implementado un proyecto de potenciación institucional de dicha asociación. En 2011 empezó a interesarse específicamente por la calidad en la universidad y realizó el curso de estudiantes expertos en calidad organizado por la Universidad de Lleida y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. El mismo año fue seleccionada para formar parte del programa AUDIT de diseño del sistema interno de garantía de calidad y posteriormente fue nombrada para formar parte de los programas Verifica y Seguimiento de titulaciones como estudiante de la Comisión Específica de Salud. A todos ellos quiero agradecer su participación en este congreso. También ahora al inicio aprovecho para comentar que las preguntas y comentarios de los asistentes se recogerán por escrito durante la intervención y se entregarán a la mesa para que se les pueda dar respuesta en la parte final de la sesión. Pueden escribir sus preguntas en los formularios que encontrarán en el dossier que les han entregado e indicar a los asistentes de sala que se lo recojan. Muchas gracias y doy la palabra al señor Mariano Fernández.
Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí, ahora sí. Buenos días. Es un placer estar aquí. No tanto hacerlo tan deprisa porque vengo de un sitio y me voy a otro. Y según baje esta mesa, saldré corriendo a un taxi. Y bueno, pues habría preferido aprovechar un poquito más el tiempo. Quizá quienes conozcan algo mi trabajo se vean un poco sorprendidos de verme hablar de evaluación. Yo soy el más sorprendido, pero bueno, se me llamó y se me insistió en que hablara de evaluación. Yo soy, bueno, ya muchos años trabajando sobre el sistema educativo y la evaluación es, digamos, la hora de la verdad de todo proceso de enseñanza-aprendizaje, de toda instrucción y de todo aprendiz. Pero no es algo en lo que yo sea particularmente especialista, aunque, como digo, pues sí se engarza en todo lo que es la política educativa y las prácticas docentes. Y, naturalmente, como profesor universitario, pues es una cosa que me encuentro todos los días o, por lo menos, todos los finales de curso. Por ejemplo, en estos momentos, pues acabo de subir unas actas y me falta dar al botón de publicarlas y tengo un par de estudiantes enfadados y cosas por el estilo, ¿no? Yo quisiera, tampoco tenía muy claro y lo pregunté varias veces y no sabía muy bien si debía hablar de evaluación institucional, es decir, de esta creciente política de evaluar las instituciones, las titulaciones, los departamentos, los centros, etcétera, o de la evaluación de alumnos, porque el nombre es el mismo, y pregunté y pregunté y si era la evaluación de la enseñanza, por tanto, de los alumnos. Y la mesa no me lo resolvió mucho, quiero decir, la composición, porque por lo menos hasta donde yo sabía, pues teníamos un presidente de la ACU, lo cual habla de evaluación institucional, y una representante estudiantil, que aunque veo que últimamente está más en evaluación institucional, pues un representante estudiantil se presupone que está más en evaluación de alumnos. De manera que finalmente hablaremos, por lo menos yo hablaré inicialmente de la evaluación del aprendizaje, la evaluación de los estudiantes en la universidad, y luego, si hace falta, hablaremos de otras cosas. Me parece que para hablar de la evaluación en la universidad hay que empezar por recordar qué es la universidad para situar este proceso en ella, ¿no? Ortega escribió hace mucho tiempo, y se suele dar por buena la definición, que esta institución tiene tres funciones: la docencia, la investigación y la extensión. De la extensión ya no se acuerda nadie, porque la extensión era cuando los profesores universitarios iban a los barrios, a los ateneos obreros, a las casas del pueblo, más tarde a las asociaciones de vecinos, etcétera, a hablar de los avances de la ciencia, de los interrogantes de la cultura, etcétera. Este papel hoy ha quedado un poco desvaído, quizás sustituido por lo que ahora suele llamarse transferencia de conocimientos, que tiene más que ver con la relación universidad-empresa, y quizá para que nos no gustan de la relación universidad y empresa, que en el mundo universitario son muchísimos, son legión, pues tenga que ver con ese tantas veces invocado papel crítico de la universidad en la sociedad, etc., ¿no? Yo no voy a hablar de eso aquí, esa función podemos darla por sentada, pero podemos dejarla de lado. También podemos dar por sentada la función investigadora, pero también la dejaremos prácticamente de lado. No tan de lado, ¿no? Creo que la enseñanza no se puede dividir exactamente enseñanza e investigación en la universidad. Hay una cierta tendencia a hacerlo. Hay una cierta tendencia, por un lado, a no evaluar a los profesores por su docencia, o no evaluar adecuadamente su docencia. Es bien sabido que la evaluación de docencia es un mero trámite, se da por hecha. Es como decía la cartilla militar antes del valor de los soldados, se le supone, hasta que no entren en guerra o en batalla. Aquí la docencia del profesor se le supone, es buena para todo el mundo, habría que producir una verdadera catástrofe para no llevarse una evaluación positiva. Sin embargo, hay también la tendencia contraria, es decir, hay también la tendencia de aquel sector del profesorado que no investiga, o que investiga poco, o que investiga muy rutinariamente o muy secundariamente, que a ver, lo hay, ¿no? Porque la evaluación de la investigación sí que es más diferencial, más cuidadosa, más exigente y más competitiva. Hay la tendencia a minimizar eso detrás de la consigna de que no se valora adecuadamente la docencia. Y yo quisiera decir que no podemos concebirlas como dos compartimentos estancos y que buena parte de lo que distingue la docencia y, en consecuencia, el aprendizaje en la universidad es justamente que el docente ha de ser un investigador. Creo que no se puede, quizá muy excepcionalmente sí, algún caso socrático de profesor que no publicaba he conocido yo, pero eso es excepción. El profesor que no investiga no puede ser un buen docente en universidad. El profesor que no, y el alumno que no tiene profesores investigadores, bueno, tendrá más difícil llegar a una relación con el conocimiento que es la que queremos, que no consiste simplemente en asimilarlo tal cual está, sino también en tener una posición activa, creativa. Me resisto a decir crítica porque eso se banaliza demasiado a menudo, pero una posición creativa ante el conocimiento. Dicho eso, me centraré sí en la enseñanza o en el aprendizaje y su evaluación. Y aquí tenemos un segundo problema, porque claro, una buena parte del debate sobre la evaluación del estudiante, está dominado no por lo que sucede en la universidad, sino por lo que sucede en la enseñanza preuniversitaria y fundamentalmente en la enseñanza básica. No la primaria, sino la básica, es decir, la que es común a todos, lo que en España sería la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria. Yo he habitado la mayor parte de mi carrera profesional en facultades de sociología o sociología y políticas y ciencias sociales, y ahora aunque me haya dedicado esencialmente a estudiar la educación, y ahora por primera vez vivo o trabajo en una facultad de educación desde hace 5 años, y debo decir que hasta cierto punto es otro mundo. Y en ese otro mundo, lo que es la discusión sobre la evaluación, pues es una discusión bastante distinta, ¿no? Y quizás sean los términos de esa discusión los que más llegan hacia afuera. Por ejemplo, si la evaluación debe ser selectiva o no, competitiva o no, sobre todo si debe ser sumativa o formativa, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos ahí, hay que tener en cuenta, yo creo, dos funciones del aprendizaje y de la enseñanza en la universidad. Por un lado, nosotros debemos, permítanme decirlo así, producir algo. Es decir, el alumno o la alumna que entra en un centro universitario, cuando sale, debe ser distinto. Puede parecer un poco brutal, pero diría, eso es un proceso de producción. Viene una materia prima y debe salir un producto diferente, transformado. Me da igual que eso sea un proceso de manipulación, no me da igual, pero vamos, quiero decir, es así tanto si fuera un proceso de pura manipulación por parte del profesor, de puro depósito de conocimientos en una cabeza absolutamente quieta, inmóvil y abierta a ese depósito, o si es un proceso absolutamente creativo, adaptativo, etcétera, del estudiante. En todo caso, lo que sale debe ser distinto de lo que entra. Y ese proceso, sea de producción, de autopoiesis o de lo que sea, pues es eso, algo debe cambiar, ¿no? Hay que aprender y buena parte de ese aprendizaje depende también de que se enseñe. La segunda parte es que es un proceso de distribución, es decir, la persona que sale con un título o sin un título va a ser enviada o va a tener la posibilidad de acceder a sitios, a funciones, a trabajos, a empleos, a cargos, a lo que sea, muy diferentes. Y en ese punto la universidad asume una responsabilidad, que es la de acreditar, y aquí ya entramos en el lenguaje de las agencias, acreditar, certificar, asegurar que allí hay algo más que una pretensión. Que ahí no hay alguien que dice soy un buen ingeniero, soy un buen economista, o soy economista, o soy maestro, o soy enfermera, o soy médico, o soy actuario de seguros, porque le gusta, como uno puede decir, pues soy rojo, o soy azul, o soy nacionalista, o soy simpático, o soy cualquier cosa, sin que nadie le pida una acreditación, ¿no? Y ahí además nos encontramos con que la universidad es una parte especial del sistema educativo. La universidad es algo muy variado, es decir, los centros son muy distintos, normalmente uno tiende a confundirla con su centro, pero son realmente distintos. No es lo mismo una facultad de medicina que una escuela de ingeniería, que una facultad de ciencias económicas o empresariales, que una facultad de educación, por no hablar de una antigua escuela de magisterio o de trabajo social o yo qué sé qué, o una escuela de pilotos. Son centros muy distintos, con sus propias culturas, y lo que vale, lo que es verdad en un sitio no siempre es verdad en otro, pero hay algunos elementos comunes que distinguen al conjunto de la universidad, con mayor o menor nitidez, del resto del sistema educativo. Y yo diría que el punto esencial ahí es que en la universidad se forman las profesiones. Aquí también hay que recuperar la palabra profesión para entendernos o aclarar qué queremos decir. Profesión puede ser todo. Hoy en día todo el mundo dice, ah, yo soy profesional, ¿no? Profesional de esto, lo de otro. No sé, es como en Estados Unidos, ¿no? Que vayas donde vayas, todo el mundo lleva una placa aquí que dice no sé cuántos managers, sales manager, client attention manager, porque eso parece que refuerza la autoestima del trabajador. Pero sociológicamente el término profesión es más preciso. El término profesión se aplicaba tradicionalmente, si yo les pregunto a ustedes, bueno, si insistiera un poquito en la importancia de distinguir profesiones y oficios y les preguntase a ustedes tres nombres de profesiones, estoy seguro que todos dirían médico, abogado y arquitecto. O sea, la tradición de las profesiones se confunde mucho con las profesiones liberales, ¿no? A continuación yo podría decirles, bueno, también está juez, notario, diplomático, militar, cura, etcétera, que a diferencia de las tres primeras son profesiones que en lugar de ejercerse al modo liberal, digamos, poniendo un gabinete o una consulta o un estudio, se ejercen dentro de organizaciones, en una embajada, en un juzgado, en un cuartel, en una iglesia, etc. Y podríamos seguir ampliando el abanico de las profesiones, ¿no? Podríamos ampliarlo hasta el punto de que lo hacía el antiguo DNI, el antiguo Documento Nacional de Identidad, decía profesión. Y ahí se podía poner abogado, o arquitecto, o sacerdote, o médico, pero también se podía poner albañil, también se podía poner carpintero, también se podía poner estudiante, también se podía poner jubilado y también se podía poner sus labores, que era la definición entonces de la profesión del ama de casa. Bueno, olvidemos esos cajones de sastre. Una profesión, en sentido fuerte, es un grupo ocupacional que, a diferencia de otros, como los que llamamos oficios, por ejemplo, carpintero, o como los que no llamamos nada, sino simplemente grupo ocupacional, pues por ejemplo, yo qué sé, cajeros o cajeras de supermercados, es un grupo ocupacional caracterizado por unos rasgos un poquito especiales. Generalmente un nivel de cualificación alto, que quiere decir más años de estudio, generalmente un nivel de cualificación adquirido en una institución que suele ser la universidad, no inevitablemente. Recuerden que muchas profesiones que hoy en España están en la universidad no hace mucho estaban fuera y en muchos países siguen fuera. Por ejemplo, las escuelas de enfermería, de magisterio, etcétera, estaban fuera. La pasión por que un piloto tenga su escuela en la universidad, bueno, pues es una pasión de los pilotos en España, pero no en otros sitios. Y es una pasión de las universidades porque el precio de la matrícula de un piloto es muy alto, pero la verdad es que no hace ninguna falta que detrás ponga universidad de no sé cuánto. Lo que hace falta es saber cuántas horas de vuelo tienes. Pero lo más importante es que, primero, una profesión es un grupo social y económicamente privilegiado. Por lo tanto, bueno, uno puede pensar que eso es justo o que es injusto, pero plantea o trae una serie de consecuencias sobre a quién le damos ese privilegio. Es decir, ¿qué exigimos para acceder a esa profesión? No solamente sabemos intuitivamente que las profesiones están bien, sino que es que sabemos positivamente que cada vez están mejor. Si hay algo que caracteriza los últimos 10 años y poco más, y sobre todo lo que está ocurriendo después de la gran recesión, sobre todo desde, bueno, 2006, pero sobre todo 2008, 2009, es que las profesiones se están disparando hacia arriba. La separación en términos de ingreso entre los titulados universitarios y los no, los que forman parte de esos grupos profesionales y los que no, es creciente. En términos de ingreso y en términos de oportunidades de empleo, es decir, las posibilidades de que un titulado superior gane más o menos dinero, esté o no esté desempleado, tenga un puesto fijo o no, a tiempo completo o no, etcétera, se van separando cada vez más de los que tienen títulos de educación inferiores, que a su vez se van pareciendo cada vez más entre sí. Y cada vez es menor la diferencia entre alguien con educación secundaria superior o con solo la educación obligatoria o sin siquiera eso, aunque sigue habiéndolas. Y aunque esto varía por países. Y bueno, pues si varía por países, también podemos decir que los que marcan la tendencia, tarde o temprano pasará aquí y en otros, pues son países como Estados Unidos o países que han conocido un proceso de liberalización que otros están siguiendo por distintos motivos, como por ejemplo Chile. Menciono Chile porque ayer estaba con chilenos en Estrasburgo hablando de estas cosas y sucede lo mismo, ¿no? La divisoria es o tienes título universitario o no lo tienes. Bueno, una segunda característica de estos grupos profesionales o de estas profesiones es que tienen un alto nivel de autonomía individual y colectiva. Tienen un alto nivel de autonomía en el ejercicio de su trabajo. Quiere decir que un profesor, un arquitecto, un médico, un ingeniero, un economista, lo que sea, cualquier profesión, tiene una gran capacidad de decisión sobre qué hacer en su trabajo. ¿Qué quiere decir eso de capacidad de decisión? Quiere decir que podríamos poner todos los empleos y todos los grupos ocupacionales en un continuo que va desde aquellos trabajos en que le dicen a uno qué hacer y cómo hacerlo con mucho detalle. El paradigma burlón de eso pues sería aquella película de Charlie Chaplin, Tiempos modernos, sería la cadena de montaje. La cadena de montaje en buena medida está desapareciendo porque muchos de esos empleos están tan normalizados, tan estandarizados, que ya se pueden entregar a máquinas. Pero no ha desaparecido por el completo. Hay muchos empleos rutinarios. No tienen por qué ser necesariamente de producción manual. Pueden ser, por ejemplo, de introducción de datos, ¿no? Y lo que está sucediendo hoy, y eso tiene que ver otra vez con que la divisoria sea o grupos profesionales de alto nivel o nada, ¿no? Lo que está sucediendo hoy es que muchos antiguos empleos de clase media que consistían en manejar información o en relacionarse con personas con un nivel, desde un nivel de cualificación medio, son los que están desapareciendo. Bien porque pueden confiarse a las máquinas, es decir, a la informática, que es capaz de manejar y procesar en términos cada vez más complejos la información, o bien porque la conexión permite mandar esos empleos a otros países. Por ejemplo, un fenómeno común en Estados Unidos, y yo creo que no tardará en entrar aquí, es que un análisis radiológico, una radiografía, te la hacen al lado de tu casa y vuelve al médico que está al lado de tu casa. Pero por la noche es enviada a la India, donde la analiza un indio, muy bien formado, muy cualificado, pero con un salario mucho más bajo, y devuelve el diagnóstico para la mañana. O si vas a un abogado en el centro de Londres, pues tú vas en el centro de Londres al abogado, y si hay que ir al tribunal, habrá que ir en Londres, porque ahí está el tribunal, y bueno, pues tú vas al solicitor y también el... ¿cómo se llama? El otro grupo abogadil, digamos, que es el que te defiende ante el juez, también está allí, pero en medio el contrato que hay que hacer y que hay que completar, la solicitud a presentar ante el juez, también se han ido a la India o a otro sitio donde lo ha hecho un abogado allá, especializado en leyes de acá, y que lo tiene listo por la mañana. Es decir, no solo lo hace mejor o igual y más barato, sino que además lo hace de noche londinense. Con lo cual el proceso es más rápido. Bueno, pues eso destruye muchos empleos de clase media, y es por lo que está sucediendo ahora después de la crisis o de la recesión, es que se recuperan estas recuperaciones económicas sin recuperaciones de empleo que vemos. Bueno, tienen cierta recuperación de empleo, pero no cualquier empleo. Lo que surgen son empleos altamente cualificados, empleos con gran discrecionalidad, pero poco cualificados. ¿Cuáles son esos? Pues, por ejemplo, cuidar ancianos. Hay que tener una persona para cuidar a un anciano, porque tiene que tomar decisiones y solo puede hacerlo una persona. Aunque los japoneses están avanzando mucho ya en confiar esto a robots que ya sonríen y empatizan con nosotros. Hay uno que está siendo un éxito de ventas en este momento porque ya va haciendo cositas de estas, pero en fin, tardará. Pero los empleos que desaparecen son los de en medio, ¿no? Los que reaparecen y los que crecen más rápidamente son justamente los de los grupos profesionales, es decir, los de las personas que salen con una titulación de la universidad. Y nosotros tenemos ahí la responsabilidad de asegurar que esas personas, digamos, cumplen esas condiciones. La otra cara de esa autonomía en el empleo, de esa capacidad de tomar decisiones, sea individualmente, como hace un médico en la consulta o un ingeniero en el estudio, o sea colectivamente, como lo hace un claustro en un centro o en una facultad, que es un centro de primaria o secundaria en una facultad, o como lo hace un equipo médico a veces en un centro de atención temprana, o como lo hace el colegio de médicos cuando juzga la práctica de un médico. Es decir, como lo hace una profesión, cuando colectivamente también se autorregula en una gran medida, la otra cara de esa autonomía profesional, individual y colectiva, es la cualificación. Es decir, damos autonomía, la sociedad concede autonomía a esos grupos porque los supone cualificados. Y supone, además, que se portan bien. Es decir, se les supone una deontología, una ética profesional. Se supone que no van a hacer, que si no saben hacer algo lo van a decir, van a llamar a otra persona, a otro especialista que sepa más de eso, van a hacer las cosas bien, no se van a mover por hacerlas muy rápido para ganar más dinero o para quitarse trabajo de encima o cosas por el estilo. De manera que cuando la universidad legitima a alguien con un título para ejercer de médico, de maestro, de ingeniero, de piloto, de economista o de lo que sea, lo que está diciendo, esta persona lo va a hacer bien. O por lo menos, esta persona lo va a hacer bien mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, mientras no incurra en una mala práctica. Y cuando llegue el momento de una posible mala práctica, de nuevo volveremos al grupo profesional. No será el cliente quien diga esta es una mala práctica. El cliente dirá, me parece que es una mala práctica. O el paciente dirá, creo que es una mala práctica. O el alumno o su familia se podrán quejar, creo que se están haciendo las cosas mal. Seguramente con pocas posibilidades de éxito, ¿no?, en sus quejas. Pero a la hora de decidir si ha sido así o no, volverá a llamarse a la profesión. Se llamará a un segundo profesor para que revise el examen, se buscará una segunda opinión médica o se irá a un tribunal y el juez llamará a un perito que será de nuevo de la profesión. Y esto marca una relación especial entre la profesión y el público. Estamos aburridos de oír eso de el cliente siempre tiene razón o, más técnicamente, como dicen los abogados, caveat emptor. El cliente debe saber lo que compra. cliente nunca sabe lo que compra, o casi nunca, ¿no? Pero bueno, es un supuesto necesario porque yo no puedo volver a la tienda todos los días diciendo, es que esto no es lo que me habían prometido, ¿no? Se supone que sé lo que compro, ¿no? Pero en el caso de las profesiones se supone que es justamente al revés. Yo sé que me duele algo, pero no sé por qué y voy al médico. Yo sé que querría aprender tal cosa, pero no sé cómo y voy a la escuela, o al instituto, o a la universidad. A veces ni siquiera sé que tengo el problema. Por eso, por ejemplo, las escuelas promueven escuelas de padres. A los médicos les gusta, o a los farmacéuticos les gusta que haya educación para la salud, porque creen que así la gente detectará más enfermedades, ¿no? Lo que nos quieren decir, no crea usted que se está volviendo viejo, no, usted tiene un problema, venga. No acepte lo que le está pasando, venga a que yo le vea. Los psicólogos sueñan con pasar pruebas a todos los niños desde muy pequeñitos para detectar toda clase de patologías y tener más clientes. Es decir, que normalmente el paciente o el cliente del profesional es alguien que tiene un problema pero no tiene el diagnóstico y mucho menos la solución, o alguien que ni siquiera sabe que tiene un problema desde el punto de vista del profesional. Por consiguiente, cuando acreditamos a alguien para entrar en una profesión, lo estamos acreditando para entrar en un grupo que pretende tener un conocimiento esotérico. Esotérico en sentido estricto, un conocimiento exclusivo. No en vano, la profesión más vieja del mundo no es la que ustedes están pensando, sino la de chamán, hombre medicina, o brujo, que era a la vez sacerdote y médico, sobre todo, ¿no? A veces también juez, y quizá el único que expresamente tenía que educar a alguien, por consiguiente también podíamos decir que era el primer maestro, ¿no? Y claro, eso nos sitúa en un contexto un poco peculiar. Antes, cuando los llamados eran pocos y los elegidos menos, es decir, cuando la universidad era muy minoritaria, pues se suponía que la gente iba ahí con un elevado grado de motivación y todo era un paquete. Si te gusta esto, pues tú vas y se da por descontado que te gusta estudiar, que has elegido bien la carrera, aunque sea porque es la carrera de tu padre o la de tu madre, y que lo vas a hacer bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues el proceso era relativamente armónico. Pero ahora, esta doble función de producción, la persona tiene que aprender, tiene que salir distinta, hay que producir algo en ella, en la institución. Y por otro lado, de distribución, hay que acreditar que este o esta sí puede ser médico, o sí puede ser abogado, o sí puede ser maestro, pero aquellos otros no, y decimos quién sí y quién no, estas dos funciones se disocian. Y en términos de evaluación nos piden cosas distintas. En términos de evaluación, la función distributiva de la universidad, decir a quién acreditamos y a quién no, pues pide claramente una evaluación sumativa, que es la que tiene mala prensa en el mundo de la educación. Se puede llegar a ella como se quiera, pero al final ha de ser sumativa. Al final hay que decir, esta persona puede operar o no puede operar. Esta persona sabe diagnosticar o no sabe diagnosticar. Esta persona sabe dónde están todos los mandos del avión o no lo sabe. Este futuro maestro maneja la ortografía y la sintaxis o no la maneja. O es constructivista o no es constructivista adecuadamente. Entonces, bueno, pues puede salir o no puede salir. Podemos discutir el qué, pero al final esa evaluación será sumativa, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista del proceso del aprendizaje, sabemos cada vez más que no es ese tipo de evaluación la que ayuda. Sabemos cada vez más que lo que ayuda, sobre todo, es que la persona quiera aprender. Y sobre todo que la persona tenga una retroalimentación adecuada en todo el proceso. La persona que aprende y la persona que le ayuda a aprender. Por lo tanto, el discente y el docente. O toda clase de discentes y toda clase de docentes. Porque ahí puede haberlos de mucho tipo. Puede haber alumnos, mentores, trabajadores, alumnos en prácticas, acompañantes, tutores, lo que sea, ¿no? Y ahí es donde la cosa se nos complica, yo creo. Además, se nos complica en un momento difícil para el sistema educativo, porque, bueno, cuando yo empecé a estudiar, que hace mucho, pues en la enseñanza secundaria entrábamos aproximadamente el 15% de la población de edad. Hoy entra a la universidad el 42% o el 43%, no sé por dónde anda, ¿no? Claro, no tiene nada que ver una cosa con otra. No tiene nada que ver. Antes las instituciones educativas trabajaban, digamos, con incondicionales. Era relativamente fácil enseñar mucho a pocos. Había otra parte del sistema que se dedicaba a enseñar poco a muchos, que era la primaria. Ni siquiera a todos, a muchos. Porque había una parte de la población que prácticamente pasaba por la primaria sin verla, ¿no? Era el caso, bueno, pues el pueblo gitano, en gran medida, de una parte de la población rural, incluso de sectores marginales en las propias ciudades, ¿no? Los que quedaban era porque lo aguantaban y los que seguían era porque nos gustaba mucho. Para nosotros el sistema educativo era un descubrimiento y estábamos encantados de seguir allí, ¿no? Eso es un problema porque luego queremos que a nuestros alumnos también les guste. Creemos o no comprendemos que no tengan la misma posición que nosotros. Pero hoy el sistema educativo vive en todas sus fases, digamos, yo diría, una crisis de identidad, de adaptación, como ustedes quieran. Tiene problemas con sus alumnos. Puede que no queramos verlos, pero no es difícil verlos. En primaria estamos viendo cada vez más una disociación entre cómo viven los alumnos fuera su relación con el conocimiento y cómo la viven dentro. Hoy vemos esa disociación sobre todo, digamos, en el par escuela-tecnología. Escuela por un lado, tecnología y redes por otro, y la vivimos como una relación de descalificaciones mutuas, ¿no? Los tecnólogos suelen quejarse, profetas de la tecnología suelen quejarse, yo también me quejo, pero bueno, procuro luego mitigarlo, de que esta institución es lo que era hace un siglo y hace cinco, ¿no? Que no cambia mucho, y los profesores, los docentes suelen quejarse de que el mundo de los medios, las redes, etcétera, pues es el mundo de la trivialidad, de la banalidad, de los riesgos, de todo vale, etc., ¿no? Pero ahí está el problema. Y donde es posible, se está viviendo una forma más patente y más obvia. En Estados Unidos, en estos momentos, la forma de escolarización que más rápidamente crece es la no escolarización. Según cómo se calcula, hay entre 2,5 millones y 3,5 millones de homeschool o unschool alumnos, alumnos escolarizados en casa o desescolarizados. Y antes este movimiento pues era una cosa muy minoritaria de fundamentalistas religiosos o género hippies que vivían en comunas en las montañas o fundamentalistas antifederales, los que no querían dejar a sus niños en manos del Estado maligno. Pero hoy es moda también entre clases medias muy cultas, lugares como Silicon Valley, como sí, tengo aquí el contador, no lo conozco. Lugares donde se valora mucho la cultura, incluso entre familias que lo que dicen es yo no quiero la cultura escolar, sino que dicen es yo no quiero que la cultura me la dé la escuela, o yo no quiero incluso que la cultura escolar me la dé la escuela, o yo quiero que mis niños vayan al college, pero sé que van a ir mejor si no pasan por la high school y sobre todo si no pasan por la common school, por la primary school, ¿no? Entonces, no es gente que reniegue de la cultura, es gente que reniega de la institución. En enseñanza secundaria lo estamos viviendo en la persistencia del rechazo y el abandono. O del rechazo, el fracaso y el abandono. Siendo por fracaso la no terminación de la educación obligatoria, terminación exitosa. Me da igual que lo consideren o consideremos fracaso del alumno, fracaso de la sociedad, fracaso de la institución, fracaso de todos, no fracaso, da igual. El caso es la gente que no termina, que en España es una proporción muy alta, llegó a ser del 30% y ahora está en el 20 y algo. Gente que no termina con éxito la ESO. Llamamos abandono a la que no termina con éxito un ciclo post-obligatorio, lo que en España quiere decir o bachillerato o formación profesional, que también está en niveles muy altos. En España se cifra ahora en el 23%, pero esa cifra es engañosa, porque esa cifra incluye, mejor dicho, no cuenta, es la cifra de abandono, no cuenta a los que abandonaron, pero entre los 16 o 18 que dejaron el sistema escolar y los 24 que dejan de aparecer en las estadísticas han vuelto. Pero abandonaron y para el sistema educativo son tan abandonos si vuelven como si no vuelven. Y detrás de todo esto está el rechazo, están los que se quedan, que dicen, bueno, no me queda más remedio, sé que no me van a aceptar en ningún sitio si no llevo un título, pero detesto esto, no quiero saber nada de eso. Es lo que a veces se califica de abandono interior. Es ese alumno que tanto hace sufrir a tanta profesora, que es, bueno, qué listo es, lo que podría hacer, pero no hace nada, hace el mínimo, ¿no? Y eso es la manifestación del desapego creciente del alumnado respecto a la escuela. Y ese alumnado ya no es el alumnado clásico de clase popular, familia desestructurada, grupo marginal, etcétera, sino que entre ellos hay crecientemente alumnos que lo tienen todo, pero no quieren eso, quieren otra cosa y la buscan fuera. Algunos se marchan, otros no se marchan, pero procuran reducir su compromiso al mínimo. Y en la educación superior lo tenemos en ciertos movimientos que, bueno, van cobrando importancia. También casi todo el mundo sabe que para la mayoría de las profesiones hay que llegar con un título, que es difícil, en algunas es imposible administrativamente, no puede ser médico por mucha medicina que sepa, si no lleva su título. Incluso puede llevar su título, pero puede que no se lo acepten en otro país y cosas por el estilo. Hay muchas maneras de restringir la competencia, pero en otras, bueno, por ejemplo en informática, en audiovisual y tal, bueno, uno puede llegar y decir, bueno, tengo esta cartera de cosas hechas, he hecho esto, esto, aquello y lo más allá, he hecho esta app. ¿Le gusta lo que he hecho o no? Pero claro, si no tienes la app, lo único que tienes es el título. Y de todos modos, el título facilita o dificulta mucho según se tenga o no la entrada. Pero aún así, hay todo un movimiento. Hay todo un movimiento de EduPunk, do it yourself, hágalo usted mismo. En Estados Unidos, Thiel, que es un magnate inversor de estos de la high-tech, ofrece becas a los jóvenes para que no estudien. Ha sacado unas cuantas becas para que no estudien. Deje usted el college y véngase a formar una empresa. Es anecdótico, pero la atención no anecdótica que se le ha prestado indica mucho por dónde anda el problema, ¿no? Allí se discute en broma qué dropouts son mejores, porque Bill Gates dejó la escuela. Los de Google dejaron el doctorado. Es verdad que no es lo mismo dejar el doctorado que dejar el grado, ¿no? El de Facebook, Zuckerberg, también dejó la escuela. Entonces discuten qué dropouts son mejores, si los de la costa oeste o los de la costa este, ¿no? Pero hay una cierta aceptación de esa posibilidad, ¿no? Las universidades P2P, las llamadas universidades P2P, en las que la gente se enseña entre ellas, ¿no? O quizá lo más interesante, lo más amenazador, yo diría, a medio plazo para las universidades, porque las universidades conservan el monopolio de la acreditación, lo más amenazador sería, creo yo, los digital budgets, es decir, las chapas digitales, que en este momento hay un proyecto apoyado por entidades como la Fundación Mozilla, la Fundación MacArthur, el propio secretario de Educación de los Estados Unidos, por lo menos les da el espaldarazo. Hay una tendencia a ver cómo podemos acreditar todo lo que la gente sepa o haya aprendido, sea donde sea, en la práctica, en instituciones, en grupos, y además hacerlo de modo que lo puedan llevar en el móvil y que la persona a quien lo presenta lo pueda verificar que es verdad de inmediato, igual que un banco verifica una transacción, ¿no? Uy, pues me había quedado aquí. Esto me suele pasar cuando llevo los ordenadores. Claro, esto amenaza la función establecida de la universidad, amenaza relativamente su monopolio de las acreditaciones, nos sitúa también ante otros problemas, porque normalmente lo que hacemos hoy en día en la universidad cuando discutimos de evaluación es cuestionar la evaluación final, cuestionar el examen y apostar por otras formas de evaluación, pues más formativas. Se suele confundir evaluación formativa con evaluación continua. Yo quisiera también aquí hacer una advertencia contra la evaluación continua, ¿no? Yo me acuerdo que en los años 80 ya la reforma, bueno, el tema era viejo, pero en los años 80 se experimentaba la reforma de las enseñanzas medias y se insistía mucho en la en la introducción de la evaluación continua en el sistema no universitario, y hoy en día se empieza a introducir también en la universidad y se insiste mucho en la posibilidad de arbitrarla a través de los sistemas de gestión del aprendizaje, etcétera. Y bueno, está bien, tiene sus riesgos, pero tiene sus riesgos, ¿no? Yo creo que está bien cuando uno piensa en el alumno que se lo juega todo a una carta en un examen, pues no cabe duda sobre la superioridad de, bueno, poder ir mostrando poco a poco los avances que uno hace en el aprendizaje, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que hay que defender también la opción contraria. Yo fui estudiante, estudié mucho tiempo, me gustó, pero no siempre me gustó. No siempre me gustó, quiero decir, yo en mi carrera pues había asignaturas a las que jamás iba. Prefería presentarme al examen final. E incluso ya en bachillerato había, bueno, no tenía más remedio que ir, pero prefería descolgar y preparar en los últimos días el examen, ¿no? Y yo creo que entenderemos mejor la relación entre evaluación final y evaluación continua si hacemos un símil con el trabajo. En el trabajo, lo que se valora, por ejemplo, a un artesano o a un profesional es su resultado. Nosotros no le preguntamos a nuestro abogado qué ha hecho por la mañana, a qué hora se ha levantado, si ha estado mirando nuestro caso, cosas por el estilo. Lo que nos importa es cuál es el resultado final, si gana el juicio o lo pierde. No le preguntamos a un escultor o a un pintor. Vale, me avisa que ha terminado. No le preguntamos a un escultor o a un pintor cuánto le ha costado hacer su obra, sino que lo que nos interesa es el resultado. La evaluación continua se la aplicamos a los trabajadores en posiciones más subordinadas. Es ahí donde realmente se dirige el proceso y se controla paso a paso. Entonces, esa diferenciación se puede trasladar también al proceso de aprendizaje o al proceso de enseñanza. La evaluación continua tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas, ¿no? Y algunos de los procesos que introducimos como evaluación continua en el mundo educativo pueden tener más desventajas que ventajas. Siempre recordaré, por eso mencionaba ahora la reforma en los 80, cuando hacía observación en un aula y una profesora les decía a los alumnos que estaban hablando: no olvidéis que este año aplicamos la evaluación continua. Sí, y además que se os van a evaluar las aptitudes con P y las actitudes con C. Y cuando uno dice aptitudes y actitudes, suena muy bien. Ayer lo estaba leyendo en uno de esos superfolletos que saca la educación a la Fundación Telefónica sobre la educación del futuro, y lo decía uno de los expertos invitados: ahora importan más las actitudes que las aptitudes con P de Pamplona. Y bueno, la respuesta es: bueno, cuidado, según y cómo, ¿no? Cuando llegamos a al uso de los Learning Management Systems, los Moodle, los Akai, los Classroom, etcétera, en la universidad, pues lo mismo, a mí me gustan, bueno, no me gustan tanto, ¿no? Pero todos esos artilugios me gustan mucho, pero yo creo que los estudiantes no tienen la menor idea, y los profesores, por fortuna, puede que menos, del grado de control que estos artilugios pueden ejercer sobre un estudiante. Es que se puede saber cuándo salió, desde dónde, qué se ha bajado, qué ha leído, qué no sé qué. Y cuantos más los perfeccionamos, más podemos saber a través de ellos. Con lo cual, estos LMS nos llevan a veces a una especie de taylorismo educativo. Entonces, bueno, haciendo ese balance de oportunidades y riesgos, ¿qué puede uno encontrar? ¿Qué nuevas vías podemos encontrar hoy para para la evaluación? Bueno, yo creo que tenemos algunas buenas oportunidades, ¿no? Tenemos la oportunidad de analíticas colectivas, es decir, tenemos la oportunidad de que las instituciones, los centros, los departamentos, los equipos que trabajan con una titulación, con un grupo, con una asignatura, o el profesor, sepa más sobre sus alumnos, sepa más dónde se atascan, ¿no? Una defensa típica que se suele hacer, bueno, es que si en lugar de mandar a los alumnos a estudiar matemáticas a casa y luego traerlos a un examen, los metemos a manejar una app o a ver cómo discurren a través de un software de aprendizaje, pues sabemos dónde se paran, sabemos en qué tardan, sabemos en qué van rápido, sabemos dónde se atascan, lo sabemos en general y lo sabemos por grupos, y por lo tanto tenemos una mejor idea de a qué tenemos que dedicar más atención, ¿no? Por lo tanto, esas analíticas colectivas de distinto nivel, de distinto grado de profundidad, en la medida en que sean ágiles y fácilmente manejables, pues facilitan mucho el proceso de aprendizaje y sobre todo la enseñanza, es decir, la parte del docente. En segundo lugar, podemos arbitrar sistemas de autoevaluación, no de evaluación sino de autoevaluación, es decir, el alumno, el discente, el aprendiz, a través de esas nuevas herramientas. Bueno, puedes saber lo que sabe y lo que no. Puedes saberlo mucho más fácilmente. Esto no es nada nuevo. Esto es la vieja, lo que antes se llamaba la enseñanza programada, que eran aquellos libros de responda usted a estas preguntas, si falla en la 7, vuelva a la página 32, si falla en la 8, vuelva a la 44, si se lo sabe todo, vaya por la siguiente, incluso si contesta la pregunta extra, sáltese las 10 primeras páginas, ¿no? Pero ahora, pues mucho mejor, más divertido y con lucecitas, tomates que salen y te saludan y te dicen que sigas, o calabazas que te dicen que vuelvas, cosas de este estilo, ¿no? Estos artilugios como Duolingo, por ejemplo, en la enseñanza de los idiomas, u otros muchos en cualquier ámbito, pueden ser una gran ayuda para que el aprendiz, a su ritmo, controle su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y luego, y quizá el tercer elemento, el que a mí como docente más me gusta, pero debo decir que, bueno, lo manejo de una forma muy tentativa y no puedo decir nada definitivo sobre él, más bien estoy a lo que digan los demás, es el peer reviewing, ¿no? Es decir, es la evaluación entre pares, es la traslación a los estudiantes de lo que hacemos los docentes, al menos y además, como debe ser, somos investigadores. Todo profesor universitario está acostumbrado a presentar proyectos, enviar artículos, etcétera, y a que se los envíen. Y por lo tanto estamos acostumbrados a ese proceso de evaluación por pares, que no está exento de problemas, ¿no? Pero cualquiera que haya participado en él, pues sabrá que ese proceso, sobre todo si funciona bien, da mucha más retroalimentación a quien ha hecho algo que cualquier categorización de matrícula, notable, sobresaliente, pasas, no pasas, aprobado, suspenso, etcétera, ¿no? Es un método tradicional en la comunidad científica, es un método que ofrece retroalimentación, es decir, información a quien somete su trabajo que el docente nunca podría ofrecer. Esta queja que oímos constantemente sobre, bueno, Bolonia quiere que les digamos a los alumnos que, pero tengo 40 alumnos, o tengo 50, o tengo 100, o tengo 200, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a pasarme todo el día de tutoría? Bueno, pues una posibilidad es que se tutoricen entre ellos, ¿no? Yo soy ahora un entusiasta, tengo entusiasmo por esos programas, ¿no? Yo venía utilizando uno, se llama PRACE, que va a cerrar, por desgracia. Yo creo que va a cerrar porque Moodle y compañía ya tienen sus propios sistemas de peer review, pero no son tan buenos. En el que yo usaba, lo que me gustaba realmente, yo cogía a los alumnos de varios grupos incluso, hacía una distribución aleatoria, se evalúan entre ellos constantemente una serie de trabajos que hacen, y la parte buena, tengo que decir, la primera evaluación suele ser muy mala, puede ser, es un buen trabajo, es un mal trabajo, es un no sé qué, te falta tal, pero lo que es muy bueno es el feedback. Lo que es muy bueno es la respuesta que el evaluado da al evaluador. Dice, hombre, ¿cómo me has dicho eso si resulta que me dices que es malo, pero yo he hecho tal y cual, ¿no? Y entonces la segunda evaluación ya era buena, desde el principio. Es decir, en la segunda ronda los evaluadores ya evalúan bien a los evaluados, ¿no? Bueno, esas herramientas existen, no recogen necesariamente el aplauso de los estudiantes suelen fiarse más, en principio, de la evaluación del evaluador oficial. Suelen preferir que los evalúe el profesor, pero a medio y largo plazo lo aceptan, y yo creo, francamente, que son más prometedoras y que iremos más hacia esa evaluación. Como en otros ámbitos de Internet, iremos más a que muchos hablen con muchos en vez de que uno les hable a todos. Y vamos más a que en vez de que uno evalúe a todos, todos se evalúen mutuamente, se informen mutuamente, se retroalimenten mutuamente, se enriquezcan mutuamente y el papel del profesor sea más el de organizar ese proceso. Nada más y muchas gracias.
Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a esta sesión, que ha sido muy interesante leer el artículo y sobre todo felicitar al profesor Fernández por el brillante artículo y por la gran disposición que nos ha hecho. La verdad es que me ha gustado mucho y como relator entendía que, no sé si, como relator entendía que quería comentar un poco cuál es la aportación del artículo. Luego lo que he hecho es partir de algunas sentencias que están directamente en el artículo y dar una reflexión desde mi punto de vista. Luego, primero es que no puedo estar más, ya voy a ir a parar la primera página, ¿no? Porque la retroalimentación es lo que cuenta, pues sí, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que no tengo nada más que decir. O sea, todos los sistemas que estamos pensando en sistemas de feedback, de retroalimentación o de mejora continua, que es la base fundamental de la gestión de la calidad. Luego, cuando leía es la retroalimentación lo que cuenta, me quedaba, lo que está arriba es lo está sacado directamente del artículo de lo que ha comentado el profesor, ¿eh? Retroalimentación, la palabra feedback, regular, y hay una parte como regular y controlar al detalle la actividad del estudiante, una suerte de taylorismo inconsciente, al pasar del diseño y control del resultado al diseño y control del proceso. Lo que me venía a la cabeza directamente, al leer esto, era el modelo que todos conocemos del PDCA, Planning, Doing, Checking, Acting, que es el modelo en el que se basan los sistemas de gestión de la calidad, y de alguna forma es el principio fundamental de todas las normas y todos los sistemas. Por una parte planificamos, luego hacemos la clase, en este caso chequeamos, que es el seguimiento, y realmente actuamos con este seguimiento. Estamos yendo, y también lo dice en el artículo, de la evaluación del producto a la evaluación del proceso, por varias cosas. Primera, por una cuestión de mejora continua, pero también por una cuestión de eficiencia. Es imposible ir a una evaluación constante del producto. Él está hablando directamente de la evaluación del profesor respecto al aprendiz, pero yo me lo hago mío desde el punto de vista de la agencia y me lo hago desde el punto de vista de la evaluación de los títulos que hacemos a las agencias. Nos pasa lo mismo, no podemos evaluar título por título, sino que tenemos que ir a evaluar los procesos. De hecho, en todas las transparencias que he preparado, me lo he hecho un poco mío, he pensado cómo lo hacemos desde el punto de vista de la agencia. El punto más importante, claramente, es este el que llamo el feedback o el seguimiento, que es el que me lleva a esta mejora continua y que además se subraya justamente con lo que decía ahora al final de la transparencia, que las nuevas tecnologías, bueno, las tecnologías existentes actuales me lo permiten muchísimo. Podemos saber todos los indicadores de cualquier título desde el punto de vista de la agencia o desde cualquier estudiante, todos sus trabajos, etc. Lo que comentaba, podríamos hacer el seguimiento de un estudiante directamente en 40 indicadores. Esto estoy hablando de un caso real, un profesor que me lo comentaba, que cogía 40 indicadores del Moodle y a partir de eso llevaba su seguimiento. ¿Qué indicadores? Pues cuándo había entregado la práctica, si ha, pues, 40 indicadores numéricos directamente, y lo que le permitía es prácticamente hacer el examen final. Me decía, yo hago el examen final, pero es que no me hace falta, porque ya sé las notas que sacarán, y efectivamente no cambiaba mucho. Ese check-in, claramente, ese seguimiento es la parte fundamental, y yo creo que es fundamental, y muchas veces lo es la inconsciencia del usuario, pero no del diseñador. Es decir, que los sistemas realmente estén diseñados de forma que permitan hacer ese seguimiento, que permitan hacer ese check-in, aunque el usuario no se dé cuenta. Es decir, que nos esfuercen a los profesores al planning, a llenar las fichas en el fondo de una asignatura, que luego nos esfuercen a hacer las clases, evidentemente, y que luego el sistema sea lo suficientemente inteligente como para darnos indicadores, no muchos, pero pocos indicadores, para poder valorar ese, llevar a cabo ese seguimiento inconscientemente y que forme parte de nuestro trabajo habitual, y debería serlo desde el principio, ¿no? Nuestro seguimiento. La agencia igual, cuando intentamos evaluar un título, deberíamos hacer exactamente lo mismo, que esa inconsciencia en el seguimiento nos lleva a hacer realmente un buen seguimiento. Esto, ¿no se oye? ¿Perdón? ¿Es culpa mía, Ana?
Es que te ayudas y vos
matabas. Ay, perdona, no me entiendes.
No, está.
Vale. Vale. ¿Així sí? Has de pujar el volum, diu. Perdó. O parlo sense? Sí, ara? Sí? Segueixo, eh? No. No. Yo creo que lo que he dicho está incluido en la transparencia. Es pasar la transparencia y luego en el documento que os enviaré también está dicho. Nada, está dando sencillamente relevancia al que el proceso del PDCA, ¿no? De la planificación, el desarrollo y sobre todo el seguimiento. Por tanto, firmo directamente el título de la ponencia del feedback como que es lo que cuenta. Evidentemente es lo que cuenta. Yo diría que, no sé si está bien dicho, pero muchísimo más incluso de la planificación casi, ¿eh? Lo primero que me interesa, cuando estamos valorando los títulos, fijamos en la evaluación de títulos, el plan de estudios que esté diseñado, lo que vamos diseñamos en el principio, esas memorias, verificación, etcétera, que todo el mundo nos ha preocupado muchísimo, tiene su importancia, pero lo que me importa muchísimo es el seguimiento. Es ver en ese seguimiento esas personas si están aprendiendo y si están saliendo las tasas, etcétera, que tienen que llevar a cabo. ¿Cómo se hace el seguimiento? Luego hablaré un poco de eso, cómo debemos hacerlo. Estaba el otro, y para demostrarlo están los ESG, los European Standards and Guidelines, que se aprobaron recientemente en Yerevan en mayo, que es cómo nos debemos guiar las agencias y las instituciones para la mejora de la calidad. Son muy sencillos, tienen tres partes, y la primera es habla específicamente de los sistemas de calidad internos de las universidades. Y ahí, claramente, lo que está hablando constantemente es de seguimiento. Es decir, tenemos un proceso para hacer las prácticas, etcétera, y ese proceso debe haber un seguimiento, debe haber alguien que lo siga. El segundo estándar es el que preocupa a las universidades, el primer estándar. El segundo es el que preocupa a las agencias, que es cómo hacemos la auditoría de esos sistemas, y básicamente es transparencia, mejora continua a partir del seguimiento. Y la tercera, tercer estándar, sencillamente, es cómo nos evalúan las agencias, que evidentemente a las universidades no les interesa para nada, no solo me interesa a mí. ¿Dónde creo que estamos? Yo creo que estamos en un proceso, lo ha comentado también el profesor, de que tenemos muchos datos. Y yo creo que además hemos hecho un paso más, que nos fiamos de los datos. En Cataluña, como mínimo, hay un sistema, que es el sistema UNEX, que tenemos los datos de todos los títulos. ACU tiene un sistema que es el WINDAT, que es público, que tenemos datos de todos los títulos. Internamente las universidades, también en la planificación docente, tienen multitud de datos, sabemos las tasas de rendimiento, tasas de lo que sea. Podemos ir a todos los trabajos, nos entregan los estudiantes, tenemos el Moodle, lo que sea, y tenemos muchos datos, y además creo que son fiables. Es decir, que ya estamos convencidos, esto ha costado unos años, pero estamos convencidos que están bien, ¿no? Ahora falta otro paso, que es donde estamos, que es el uso efectivo, que creo que es donde está más el reto, cómo utilizamos bien esos datos. De hecho, sobran muchísimos de esos datos, con muy pocos sería suficiente, pero cómo utilizamos bien esos datos para justamente para mejorar, en el caso del profesor, mejorar la docencia, y al mismo tiempo, en el caso de las agencias, mejorar la evaluación de los títulos. Comentaba el profesor también, me gustaba esta diferenciación de la función productiva que hace que se formen los estudiantes, la producción distributiva, ¿no? La determinar quién llega a ejercer una profesión. Ligaba a la producción de profesionales a esa evaluación formativa, mientras que distribuir y acreditar la profesionalidad exige esa evolución sumativa. Decía, da igual cómo lo hacemos, pero al final tienes que llegar a una suma. Es verdad que en nuestros procesos, y ahora me lo hago mío y voy a hablar del proceso de la agencia como evalúa, que en el fondo es en paralelo. Sí que tenemos un proceso de verificación, que es al principio, de analizar los planes de estudios antes de lanzar un plan de estudios. Luego pasamos a ese seguimiento, que es el más importante, creo yo, para finalmente hablar de la acreditación. Que sí, hay una cosa, Hay dos cosas que me gustaría comentar. Una es que el seguimiento ecoménico en Cataluña lo estamos impulsando directamente hacia las universidades. Las agencias, yo creo que no tenemos la obligación, no tenemos la responsabilidad de hacer el seguimiento. Tienen que ser las universidades, porque tiene que ser la cosa más importante, tiene que ser propio. Por tanto, lo tenemos que transferir directamente a las universidades. Al principio sí que las agencias hacíamos un cierto seguimiento del seguimiento, vamos a decir, pero no debíamos hacerlo. Forma parte fundamental de la gestión de la universidad. Perdón, no podemos obviar eso, sino que tiene que ser la propia universidad la que lleve a cabo este seguimiento y la que transfiere este seguimiento a la universidad. Sobre todo porque esto se oye así, ¿eh? Porque es la parte más importante. Se oye así, ¿eh? La segunda parte es la importancia de los sistemas de gestión de la calidad. Cada vez más vamos a ir a acreditar a instituciones, sobre todo centros docentes, pero la gran diferencia está entre centros docentes. No títulos, a mí es donde me gustaría ir. Yo creo que esto es lo que están haciendo los países de Holanda, Dinamarca, todos están yendo a instituciones. Nosotros nos gustaría, no podemos crear un decreto que lo evita, pero es donde vamos a intentar, a ver si el nuevo ministro convencemos, o el nuevo, el siguiente, convencemos de que podamos ir hacia la evaluación de instituciones. Evaluar los sistemas de calidad, que en el fondo los sistemas de calidad no es nada más que un sistema de mejora continua donde hay un seguimiento y una mejora y una recolección de datos y un análisis de cómo está yendo la cosa, nada más que esto. Sí que es verdad que siempre hay la discrepancia, también sale en el artículo, de la diferencia de qué depende del producto y qué depende del proceso, ¿no? Hasta qué punto podemos acreditar títulos o podemos que haga muy bien el proceso, pero en cambio el producto o los titulados no sean muy buenos, ¿no? Es un problema que han tenido todos los sistemas de calidad desde el principio. Recordemos que la ISO 9000 empieza en los años 90 y se implantan empresas que luego cierran la empresa, ¿no? Tú podías tener una fábrica que hiciera ruedas cuadradas perfectamente y tener la certificación del proceso, ¿vale? Pero el cambio a la fábrica es un desastre. Cada vez esto se irá arreglando porque el sistema tiene un proceso de mejora continua y por lo tanto ya no puede ser, ya no puedes llegar aquí. Pero tenemos que pasar por eso, seguramente tenemos que pasar por un proceso donde le demos, no, por un proceso temporal, donde le demos más importancia al proceso y poco a poco esto nos ayudará definitivamente a mejorar el producto, que es lo que todos queremos. Y evidentemente hay unos factores externos que también afectan y que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como cuando el producto es mejor, cuando la nota de corte es más buena, ¿no? En el caso de la universidad. Sí, eso tiene mucho más rendimiento, etcétera, pero claro, es que la nota de corte es muchísimo más buena y por tanto me está afectando no al proceso, sino que es que el input es mejor, el output es mejor porque el input es mejor. Es lo mismo que pasa en una empresa, no tiene más. Pero da igual, debemos saberlo valorar y sobre todo la universidad. Lo que sostiene la centralidad de las instituciones, decía el profesor de Educación Superior, no es tanto el atractivo intrínseco como el monopolio de la acreditación de las profesiones. Esa es la importancia, evidentemente, de las universidades y ahora es nuestro papel. Nosotros, el papel que hacemos las agencias es acreditar las universidades, acreditar los títulos, acreditar los centros como garante de que de que están siguiendo los estándares y de que están haciéndolo bien. Es decir, que en esta escuela, esta ingeniería técnica mecánica que se hace aquí, o ingeniería mecánica, pues en estas aulas, pues esos ingenieros mecánicos son ingenieros mecánicos, ¿vale? Y para eso es muy importante que sigamos esos estándares y que nos diferencien de aquellas otras escuelas, otras historias que están en el sistema y que exactamente no son ingenieros mecánicos, ¿vale? Que son otra cosa y que tendrán sus papeles. No es solo una cuestión de agencias, sino que sabéis que están apareciendo muchísimos lobbies, a veces lobbies de, vamos a decir, amigos o lobbies de asociaciones que están haciendo sus propios estándares y que están haciendo sus propios labels y que, por tanto, para ir a trabajar en algún sitio necesitas que tu título esté acreditado según el label X, ¿no? Para ir a trabajar como médico en Estados Unidos necesitas que haya un label que se haya acreditado según un label concreto que es el que algunas agencias dan en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Esto evidentemente se convierte en un negocio y en el que van apareciendo infinitud de labels, ¿no? Para ingeniería mecánica, para veterinaria, para todo. Nuestro modelo no va en este sentido, no creemos que la universidad, sobre todo la universidad pública, se haya de destinar dinero público a obtener certificaciones privadas, vamos a decir, sino que va en el sentido de mejora continua, nada más que eso. Lo que tenemos es que garantizamos los títulos que acreditamos nosotros, que están en un proceso, que son fiables, que son garantes, somos garantía de ese título y que además está en un proceso de mejora continua. Esto es fundamental, están los estándares y claramente tiene que estar clarísimo que hay un proceso de mejora continua en el estudio. Y en el futuro, ¿hacia dónde lo veo? En el futuro sí que eran estos años que nos hemos estado fijando en distintos aspectos como la información pública, el profesorado, qué profesorado tiene este título, si tiene instalaciones, etc. Lo futuro claramente lo veo que va a ser los resultados de aprendizaje. Creo que es fundamental. Al final lo que nos interesa, también lo decía el profesor, es que el ingeniero mecánico que sale de esta aula, yo no sé si le han dado las clases doctores o le tienen tornos o fresas o qué tienen, pero cuando sale ese tío sabe ingeniería mecánica y se resuelve un problema de ingeniería mecánica. Estamos, yo creo, quizá a 10 años vista todavía de poder aplicar estos sistemas que algunas agencias hacen. Por ejemplo, la agencia sueca no está ni en el registro europeo ni nada, está individual, solo actúa en Suecia, no puede actuar en el resto del mundo, pero únicamente se focaliza en resultados de aprendizaje. Esto es mucho más difícil de valorar, se necesita más dinero para esto y creo que es un proceso que llegará. Vamos a decir, vamos a ver si es abogado, claramente sabe de abogado o no sabe de abogado. Ese es el resultado final. Y también terminando lo que comentaba al final del paper el profesor, la evaluación formativa puede estar centrada en sistemas de aprendizaje del peer review. Básicamente hablaba bastante del peer review. Es verdad, sencillamente es verdad que hemos perdido una gran oportunidad, yo creo, en los últimos tiempos de utilizar muchísimo más el peer review, el aprendizaje. Sí, estoy de seguida. El aprendizaje de los estudiantes, un aprendizaje interno nuestro, pero también es verdad que esto da muchos problemas. En nuestro caso, nuestra evaluación, en el caso de la acreditación, es peer review. Cuando vienen aquí a acreditar un título de ingeniería mecánica, pues vendrán ingenieros mecánicos del resto de España o de Europa. También estamos incluyendo gente europea, y justamente porque nos interesa una cosa, que acrediten el título, pero nos interesa que den propuestas de mejora. Estas propuestas de mejora solo se pueden dar cuando más lejos del sistema estés. Pero es verdad también que necesitas, en nuestro caso como mínimo, que siempre sea gente que esté de alguna forma en un grado superior, que le pueda dar realmente posiciones de mejora. Por ejemplo, es difícil, nos encontramos difícil, encontrar evaluadores que tengan respeto, que tengan capacidad para evaluar títulos que están reconocidos en Cataluña como mínimo como muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, medicina en el Clínic, ¿no? Que es reconocido de los mejores centros de medicina de España y del mundo. Pues bueno, pues la revisión por pares te implica que no puedes llevar cualquier médico a revisar ese título, sino que tiene que ser, bueno, pues médicos que estén reconocidos generalmente. Eso no implica, también lo decía el profesor, que el profesor se convierta sencillamente en un certificador de logros, sino que yo veo que el profesor tiene su papel, que es el gestor de la clase, liderazgo y de información y ordenación. Me quedan dos muy rápidos. También había un apartado que el profesor comentaba, que en la universidad ha habido dos cambios recientes muy importantes, uno de los de CTS, otro es el modelo de la reducción de los sistemas de gestión del aprendizaje. Yo creo que hay otro como muy importante para nosotros, que son los resultados de aprendizaje, ¿no? Los de Learning Outcomes, los que quieres y los que van a salir al final. Creo que es fundamental y ahora vamos a ver hacia dónde vamos, cómo vamos a conseguir que efectivamente ese ingeniero mecánico salga con las competencias y sepa ingeniería mecánica. Sepa ingeniería mecánica, porque es lo único en el fondo que nos pide la sociedad. También es verdad que las tecnologías de la información han permitido una cierta socialización de la educación superior, ¿no? Hablaba de los MOOCs, de los Coursera, etcétera, que son los baches estos que comentaban. Pero bueno, tenemos que asegurar que ahí hay un campo muy grande para explotar, que es la acreditación de estos títulos, ¿no? Estos que están haciendo con Mozilla, Coursera, etcétera. Y unas últimas consideraciones finales que he puesto. Yo creo que al final de leer el artículo he cogido tres notas. Y bueno, son mis notas de la película al final, vamos a decir, no sé si consideraciones, conclusiones, no sé exactamente qué son, pero he puesto aquí una barra o lecciones, no sé. Esto es como cuando ves una película y al final de la película tu mujer ves que ha visto otra película que no tiene nada que ver con la tuya. Pues yo me he hecho como tres ideas. Una es, primera, es que la red de formación debe estar organizada, está claro, dentro del feedback, lo que os decía, la retroalimentación no debe ser una cosa casual, debe estar en el sistema y debe estar organizada, tanto cuando hablábamos dentro de los estudiantes como institucionalmente. La segunda es la excelente formación debe estar definida por el aprendiz. También se acaba la palabra del artículo. El único que nos puede evaluar si esa formación es buena es el aprendiz al final. Es decir, mira, pues ya he aprendido, no he aprendido, o también el ocupador, sería. Y la tercera es que la formación es total o global, cuando está tanto a nivel, vamos a decir, desde el principio al final. También lo ha comentado el profesor. Me he quedado con estas tres ideas. Bueno, las he escrito, nada más, que son, no tienen mucho fundamento científico, solamente tienen fundamento de que son las que me he quedado y por eso las he expuesto, ya que tengo la oportunidad de ponerlas. Muchas gracias.
¿Puedo hacer un cambiador por el micro?
Muchas gracias. Recordamos a los asistentes que pueden formular por escrito sus preguntas en el formulario y darlas a los asistentes para que lleguen finalmente a la mesa. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Gemma Espigares.
Y muchas gracias. Bueno, primero, Martí agradecía la participación, yo en términos personales también. Para mí, pues estos dos días han sido un aprendizaje y los días previos preparando los materiales también. Pero también como colectivo, creo que es importante que ya que se habla de que los estudiantes pues, tienen que estar en el centro del aprendizaje y que evaluando pues, también aprendemos, pues como colectivo, estando presentes en estas actividades, pues también es un aprendizaje más. Para hablar de evaluación y feedback, Martí antes comentaba los ESG, los estándares europeos que se utilizan para la evaluación y que se han actualizado hace poco en Yerevan. Y de aquí podemos sacar esta evaluación de estudiantes, que mayoritariamente la haría el profesorado, la evaluación del profesorado, que la hace la institución, la universidad, pero que también el estudiante participa, especialmente con las encuestas que también Aitor ayer comentaba. La evaluación de las instituciones, de las universidades, que las harían las agencias, en este caso en Cataluña, ACU Cataluña. Y la evaluación de estas agencias, que también son evaluadas, que a la vez las evalúan otras agencias que forman parte del Registro Europeo de Agencias y que cumplen unos requisitos. De la evaluación de estudiantes, comentar alguna cosita. Primero, el cómo estos estándares hablan de que el profesorado tiene que estar familiarizado con los métodos de evaluación, y aquí me remito a los comentarios de ayer de la profesora que estaba en la mesa, que habló de que falta formación en evaluación, pues es verdad, y Europa pues, lo centra en uno de sus estándares hacia donde tenemos que ir. Luego, que los estudiantes debemos de conocer el sistema de evaluación en el que vamos a ser evaluados. Y por último, el tema del feedback, que esta evaluación tiene que permitir que los estudiantes demostremos lo que hemos aprendido, de dónde partimos y a dónde llegamos, y que tiene que haber un proceso de aprendizaje basado en el feedback entre medias. Y con lo que comentaba el profesor Fernández de Enguita, de que la universidad tiene dos funciones, esta función más productiva de transformar, de hacer aprender al estudiante, y esta otra distributiva, de decidir quién ejerce y quién no la profesión. Pues bien, en la primera, en el tema productivo y esta transformación del estudiante, creo que debemos reflexionar y mejorar. Primero, porque parece que cada vez es más difícil. Y yo, cuando aún estaba en bachillerato, entendía la universidad, quizá la tenía muy en muy alto prestigio, pero la entendía como un sitio en el que aprendías a ser crítico, que debatías, que reflexionabas, y me da la sensación, y es una sensación totalmente subjetiva, que no la puedo evidenciar, pero que con Bolonia se ha convertido en una máquina expendedora. Igual que tú vas a la máquina, pones un euro y te sale el agua fría, pues aquí en lugar de un euro son 3.000 o 4.000, que cada vez pagamos tasas más elevadas, y nos expenden un título. Entre medio, pues tenemos un grupo de estudiantes y a veces no atendemos a la diversidad de los que quizá pueden estar muy motivados o los que lo pueden estar muy pocos y se nos escapa parte de la gente. Parece como que la creatividad a veces asusta, que regulamos para la mayoría y es difícil que podamos hacerlo para todos. Pero bueno, es conveniente que se reflexione más y este espíritu crítico de poder participar de la evaluación es importante. Y la otra, en la función distributiva, 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 en la evaluación en el que vamos a 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 distributiva de decidir tributiva 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 de decidir que reflexionar 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 reflexionar que reflexionar que reflexionar estudiantes 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 espíritu crítico 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 de poder ético 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 de poder la función distributiva en 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 la función distributiva de decidir tributiva 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 de decidir
que reflexionar que reflexionar que